Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada del podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos, vuestro anfitrión favorito, Swiftie, y estoy muy, muy, muy contento de estar inaugurando una nueva temporada del podcast, temporada número 3, súper contento. Me iba a presentar porque hace como meses que terminé la segunda temporada donde estuvimos revisitando Red Taylor's Version. Una temporada que estuvo llena de invitados, fue súper divertida y bueno, echaba mucho de menos que pudiese volver. Estábamos esperando, pues si sois nuevos, nuevas por aquí, os voy haciendo un poco de recapitulación, un poco qué ha ocurrido, porque al final este proyecto nació de una forma muy diferente a cómo lo vamos a abordar en esta tercera temporada. Temporada de Midnight, el nuevo disco de Taylor Swift que estoy deseando escuchar y que viene el próximo 21 de octubre en todas vuestras tiendas digitales favoritas. Vamos a ver, yo cuando inauguré este podcast, al final era una forma de revisitar todos los relanzamientos de Taylor Swift y hacer un repaso de toda su carrera. Hasta el momento hemos revisitado Fearless, Taylor's Version, que fue la temporada número 1, y la temporada número 2, que fue Red Taylor's Version. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estaba esperando desde hacía meses ya, maja, a que anunciase la Taylor una nueva regrabación. Ya era, había rumores de que iba a ser 1989, había rumores de que iban a ser 1989 con Speak Now. Bueno, había un debate Swiftie bastante importante sobre qué iba a ocurrir. Lo que creo que nadie se esperaba era que de repente, una mañana en la que os voy a contar cómo reviví yo esta noticia, Taylor Swift anunciase su décimo álbum de estudio, Midnights, que como he comentado, llega el próximo 21 de octubre a todas las tiendas, plataformas digitales. Y que nos queda, yo creo, vamos, yo por lo menos me quedé completamente en shock. De hecho, estaba de vacaciones en Alemania, fue la gala de los VMAs y yo me fui a dormir sin verla ni nada porque, bueno, estaba desconectando y a la mañana siguiente me levanté y desde aquí doy un saludo a mi amigo Matt que me puso unos mensajes en plan de rubia, despierta, que la Taylor ya ha anunciado su décimo álbum. Y yo como ahí medio dormido, porque además de estas veces que te levantas en medio, ¿sabes? Que es como las 8 o las 7 de la mañana, te levantas al baño porque tienes que mear y te deja volver a la cama. Pues claro, yo ya me levanté y es que no hubo ninguna forma de volverme a dormir porque claro, es que flipé en colores. Y bueno, desde luego que ya desvelase el título, la portada, que ahora comentaremos acerca de la portada, y que iba a contener 13 canciones, de verdad, era un giro en la carrera de la Taylor que yo no me esperaba. Así de repente, había gente que sí que estaba un poco mosqueada y pensaba que al haber ido a los VMAs, donde por cierto ganó mejor vídeo del año con ese All Too Well, 10 Minutes Version, dirigido por ella, bueno, pues queréis algún tipo de anuncio. Pero yo de verdad, aunque estaba metida en todo este tema de las movidas legales, con las regrabaciones, el juicio por Shake It Off y bueno, distintas cosas, yo pensaba que iba ya a decirnos alguna y nada, nos sorprendió con este Midnights que yo estoy deseando, vamos, que estoy deseando escuchar, sé que todos vosotros, vosotras también y bueno, vamos a empezar un poquito, lo primero dando las gracias a una de mis usuarias de Twitter porque me dio una idea buenísima. Que es que, como sabéis, la Taylor ahora está usando mucho las medias noches para lanzar cositas, TikToks y así, que está un poco ella traviesa. Pero yo quiero dar unas gracias a Kiwi, que es @.y/aparte9, que me dijo, ¿por qué no lanzas tú los episodios del podcast a medianoche? Ella, realmente ingeniosa, estás en otro nivel. A esta mente ya agotada por la edad, que acabo de... Cuando estoy viendo esto, estoy cerquita de cumplir los 26. Bueno, deciros que tengo mil ganas de abarcar esta temporada, en donde creo que Taylor Swift nos está guardando sorpresas muy interesantes. Os vengo a contar un poco mis perspectivas y primero vamos a hablar de cuál es el concepto de Midnights. Ella lo presentó en una fotografía donde aparecía la portada con el tracklist sin revelar todavía. Estamos ahí muy pendientes de qué van a ser esas 13 canciones y con una especie de texto que básicamente en resumen decía: esto es una colección de música escrita en mitad de la noche, un viaje a través de los terrores y los sueños más dulces, los suelos por los que caminamos y los demonios a los que nos enfrentamos. Para todos nosotros que, bueno, que hemos peleado y que hemos decidido, ¿no?, como mantener nuestras linternas encendidas e ir a buscarnos, ¿no?, esperando que cuando el reloj marque las 12 nos encontremos a nosotros mismos. Midnights son las historias de 13 noches sin descanso, a lo largo de toda mi vida. Será lanzado el 21 de octubre. Encontradme a la medianoche. Bueno, Cuando yo vi esto y vi la portada, no sé qué pensáis, pero yo tuve varios pensamientos. Lo primero, esta portada que, bueno, si me estáis viendo, sabéis que el podcast lo podéis escuchar en Spotify, Apple Music, todos estos sitios, Amazon, pero también lo podéis ver en YouTube. Si estáis viendo la portada que la estoy poniendo ahora mismo, yo esta primera imagen dije, esto va a ser un rock, pero bien intenso, o sea, así con el mechero encendido, los labios rojos, ese pelo corto, en plan, no sé, años 70, o sea, living. La verdad es que me gustó mucho la imagen, la portada original, y hablo de la original porque ahora hablaremos de esas versiones y esa polémica que ha habido con las versiones de Midnights. A mí, personalmente, no me terminaba de convencer porque, no sé, no me terminé de convencer la portada original, pero sí que me transmitió desde el primer momento ese aire como un poco retro, como los vinilos antiguos que también tenían estas disposiciones de poner en la parte frontal el tracklist de las canciones, no poner una foto realmente completa, sino acompañarlo de una especie de margen de color. Pero ya os digo, lo que a mí me transmitió esta fotografía fue rock, fue como intensidad, fue ella a mitad de la noche, y al final, no sé si vamos a hacer un recorrido por las noches en las que ella no ha dormido, claro, ¿qué pensamientos hacen que Taylor Swift no se pueda ir a dormir? Eso es lo que más me interesa de este disco. Como punto no negativo, pero sí diré que a mí un poco no me preocupó, pero sí que es cierto que, no sé, se me hizo un poco raro, es el hecho de que haya sido a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque esto ya sabéis que a mí me está pasando un poco con las regrabaciones, esto es una opinión completamente personal, no significa que sea más o menos cierta, pero sí que es cierto que a mí no me termina ahora de convencer escuchar canciones que Taylor Swift ha escrito hace muchos años. ¿Por qué? Porque a mí, yo he ido, soy un Swiftie que ha ido creciendo con ella. Entonces, a lo largo de cada disco y de cada era, digamos que a mí Taylor Swift me ha demostrado pues que sea como que ha ido madurando a la hora de escribir, a la hora de componer. Y por mucho que esto ya lo debatimos, bueno, creo que fue en el Twitch que hice con Eloy Covera y con Bea cuando hicimos el Lover Fest. Por mucho que la producción la podamos traer al 2022, a mí el hecho de que las canciones estén escritas desde hace tiempo, no sé si una de dos es una técnica de marketing, que podría ser, y ahora hablaremos del marketing que llevamos hasta el momento descubierto de esta era, o número dos, que realmente la haya escrito a lo largo de toda su vida. Entonces, como que no sé hasta qué punto me interesa tanto la vida de Taylor Swift hace ya años, porque la he ido descubriendo con ella. Sin duda, estos son como detalles menores, pero sí que son un poco mis impresiones. Estoy deseando escucharlo, estoy seguro de que va a ser increíble. ¿Qué más puedo decir? La estética de este álbum, espectacular. Esa foto devastadora donde revelaba un poco lo que hemos estado leyendo sobre qué trataba el disco. Estoy deseando saber qué pasa por la cabeza de Taylor Swift en esas fotografías. Y hablando de fotografías, como sabéis, bueno, ha habido últimamente en mi Twitter y en el Twitter de todos los Swifties una polémica bastante inesperada, honestamente. O sea, no inesperada de que no me pudiera llegar a pensar que la gente se fuese a quejar de esto, pero la verdad, ya en el disco número 10, no, ¿sabes? Si nos hubiésemos puesto así desde el disco número 6, pues quizás, o el 5, pero es que ya a estas alturas de la vida, como que, ¿quién no se esperaba que Taylor Swift no fuese a sacar una edición de Midnight? Si no, en este caso, ha querido ir con 4 de ellas, básicamente por un único motivo, y es que está deseando llegar, obviamente, al millón de copias, que si no me equivoco, no llegó a conseguir con Folklore, a pesar de tener esa agresiva estrategia de marketing de sacar 8 ediciones, tanto de vinilos como de CDs. En este caso lo ha simplificado a 4 ediciones que, bueno, estoy consultando ahora mismo porque yo los nombres ya sabéis que soy muy malo. Tenemos la Jade Green Edition, que es una fotografía de ella tirada al lado de un piano que sale un poco como yo de resaca. ¿Sabéis lo que quiero decir? En plan de no puedo mover ni un músculo. Con ese vinilo, efecto así como un color acuamarina precioso que me encanta. La Mahogany Edition, que es la que personalmente yo me he cogido en la edición del vinilo, que sale así como, ¡ay, Dios santo, la he cagado! Acabo de llamar a mi ex en mitad de la noche. Y la Blood Moon Edition, que aunque me gusta mucho el color, a mí la foto no me termina de convencer. Sí que a mucha gente le recuerda a cuando le hicieron la llamada de Reputation, no ha sido nominado a ningún Grammy. Y eso me parece súper, no sé, como súper curioso. A lo mejor, obviamente esto es simplemente una coincidencia, ¿no? O a lo mejor sí se está haciendo como una pequeña autorreferencia, ya descubriremos qué pasa en estas canciones. Pero bueno, como digo, la polémica se dio porque ha sacado 4 ediciones, incluyendo la original, y bueno, estas eran solo por tiempo limitado. ¿Qué ocurría? Que todo estaba súper bien, la gente iba eligiendo sus favoritas, la gente se compraba las 4. Yo en otra época de mi vida, ya estoy mayor, Quizás sí que me hubiese comprado las cuatro. Nunca lo he hecho, no lo he hecho... Pero he de decir que solo lo hice con Reputation porque eran dos revistas y sí me interesaba tener las dos revistas, lo primero, porque no estaban todos los lyrics escritos en cada una de las revistas. Te tenías como que comprar... Si te comprabas una, a lo mejor estaban los lyrics escritos a mano de algunas de las canciones, pero no todos los lyrics escritos a mano. Y aparte porque el photoshoot que le hicieron en Reputation para mí es uno de los mejores photoshoots que ha tenido Taylor Swift. Entonces me quise comprar esas dos ediciones. Ahora, cuando ocurrió con Lover, no me compré los cuatro diarios porque era una pastilla de dinero y al final el disco era el mismo, sí que era interesante leer las entradillas del diario, pero bueno, eso lo podías ver en internet. Y lo mismo pasó, volvámonos un poquito más atrás en el tiempo, con 1989, la gente que estuvo aquí y que ese disco vendió, si no me equivoco, 6 millones de copias. ¿Por qué logró esto? Porque entre que el disco era el mismo, la edición deluxe hizo una colección de postales... Bueno, postales, perdón, Polaroids, que iban cambiando y que depende del disco que te comprases, que no podías identificarlo de absolutamente ninguna forma, que te estabas cogiendo unas Polaroids nuevas o no, ella había encerrado como, creo que eran 60 Polaroids o algo así, divididas en paquetitos de 10. Entonces había como hasta 60 postales, o sea, 60, joder, otra vez, Polaroids, que tú podías como ir recopilando y coleccionando. Sí, claro, si dabas con uno de esos CDs que no estaban identificados de ninguna forma. Entonces, ¿dónde está la polémica? Que cuando ha salido esto, todo el mundo estaba muy feliz eligiendo su versión hasta que de repente, el otro día, a través de TikTok, que Taylor Swift está muy traviesa con TikTok y ahora comentaremos un detalle sobre esto, es que claro, de repente desveló las contraportadas. Cada contraportada era diferente. ¿Y qué pasa? Que cada una de ellas, como ya sabréis, pues tiene unas horas de un reloj. O sea, si tú pones los cuatro vinilos o incluso los cuatro CDs colocados de cierta forma, puedes formar un reloj. Cosa que tiene mucho sentido, porque el concepto del disco es la medianoche. Y además, la tía, es que de verdad la odio tanto, es que la odio mucho, está vendiendo unas agujas de reloj y unos soportes para que tú los coloques en la pared y, bueno, pues tengas ahí tus vinilos dados la vuelta haciendo el reloj para que te dé la hora y solo te cuesta $40 más, que es más caro aún que lo que es un vinilo. Bien, mucha gente se empezó a quejar, pero a niveles estratosféricos, porque de alguna forma sentían que no estaban recibiendo el producto completo. Es decir, que tú te comprabas una de las ediciones de Midnights y la contraportada no iba a tener sentido, porque solo tenías como unos números random en mitad de una fotografía. Pero la realidad es que creo que esta estrategia es incluso un poco más honesta y más de frente, que por ejemplo la que utilizó en su momento con 1989 y nadie se quejó sobre ello, porque en 1989 tú comprabas un disco de forma aleatoria completamente para ver si dentro del CD te habían entrado unas Polaroids nuevas que no podías devolver, o sea, es que ese disco no se podía devolver. Aquí por lo menos ya te dice, oye, mira, hay cuatro ediciones y que sepas que cada contraportada tiene unos números diferentes. ¿Cuál es mi opinión, ¿no? O sea, la gente pues se lanzó encima de ella, dice que solo quería dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Mi opinión, a ver, yo soy una persona un poco imparcial por dos motivos. Primero, porque creo que cada artista puede hacer con su producto lo que le dé absolutamente la gana, esto es así. Y lo segundo, porque yo trabajo en marketing y me dedico a pensar estrategias de marketing. Y desde mi punto de vista, ya hice una pequeña... reflexión muy muy breve a un tuit que puso mi amigo Eloy sobre toda esta polémica. A mí me parece una campaña increíble. Desde el punto de vista de marketing es súper interesante porque realmente, y a través de los hilos de comentarios, claramente la estrategia ha hecho efecto. La gente quiere tener las cuatro ediciones, ya bien sea de los vinilos o ya bien sea de los CDs. Esto significa que si tú eres una persona, te estás comprando, pues como pasó con Lover y con los diarios, te estás comprando cuatro veces el disco. Y si eres tan loco como los fans de Estados Unidos, que yo he visto capturas de gente que se ha gastado $250 en comprarse los cuatro vinilos, los cuatro CDs y además, porque era un poquito de calderilla ya, comprarse los soportes con las agujas, desde el punto de vista de marketing es súper inteligente. Además lo he ido revelando como poco a poco, como para ir incrementando, porque al principio decían que las ediciones especiales solo iban a estar disponibles, por lo menos estoy hablando de España, hasta X fecha. Ahora hasta agotar existencias. Y a medida que se ha ido extendiendo esta estrategia, ella ha ido revelando más detalles sobre las ediciones. Entonces, es que es brillante, porque todo el mundo ahora quiere tener las cuatro ediciones. No comparto esa frustración por parte de la gente que dice que no va a tener el producto completo. El producto lo tienes. Tú has comprado un producto, ¿no? Has comprado una edición y el disco está entero. O sea, a mí lo que me parecería engañoso es que dijese... he dividido mi nuevo disco en 4 vinilos y en 4 discos, entonces si te compras cada una de las partes tendrás un trozo del tracklist, pero no, tú te estás comprando el disco Midnights. Ahora, la funda es diferente, pero ¿qué más? O sea, honestamente, y ya sé que mucha gente me va a venir a decir, ya, pero es que lo que queremos coleccionarlo todo, bueno, pues eso honestamente es vuestro problema, porque os estáis dando a un artista que sabéis que el marketing es buque insignia de Taylor Swift. No estáis apoyando a The Lumineers o a artistas independientes que sacan una edición del disco o dos, la edición normal y la edición deluxe y ya está. Pero es que Taylor Swift, ya solo ella, yo la admiro por un montón de cosas, principalmente y sobre todo por su música y por su composición, pero es imposible no quedar fascinado con el marketing y la forma en la que nos hace, nos crea un primer impulso, aunque luego seamos muchos capaces de controlarlo porque no tenemos una cuenta bancaria como cree esta señora que lo tenemos, nos hace crear ese primer impulso de lo necesito. Y entonces aquí se está viendo que es que el marketing funciona, o sea, la estrategia de marketing funciona, encima es un artista que tiene muchísimo poder como para que se haga una gran campaña y, bueno, pues esto lo vayas viendo a lo largo de mucha gente. Esta es simplemente mi breve opinión. Me parecía muy interesante comentar este punto porque creo que hasta el momento no hemos hablado mucho del marketing de Taylor Swift y a mí yo creo que me gustaría en algún episodio del podcast, que no sé exactamente cuándo lo haré, hacer un episodio sobre las estrategias de marketing que ha utilizado Taylor Swift a lo largo de toda su carrera porque me parecen fascinantes y me parece súper guay comentarlos con el fandom. Y os entiendo, o sea, no quiero ser... ¿cómo se dice? Como hipócrita. Yo también me gustaría tener las 4 ediciones de los vinilos y las 4 ediciones de los discos porque quiero ver todos los artes y todas las fotos, todo lo que tengan por dentro. Pero al fin y al cabo, ya pasó con Folklore y quiero decir, ya sabemos que esto es lo que hay con esta artista. Entonces, yo también entiendo que ella quiera llegar al millón de copias en su... O sea, ella quiera vender lo máximo posible y esta es una gran forma de hacerlo. Porque ella no te está poniendo una pistola a la cabeza para que te compres 4 ediciones para escuchar el disco. De hecho, tú lo puedes escuchar en Spotify tan tranquilamente y no gastarte ni un céntimo o, bueno, pagar el Spotify Premium. Pero no sé, ¿sabéis? Esto es como un poco mis reflexiones y como que creo que a veces, incluso como fan, deberíamos como un poco pensar realmente si necesitamos todo lo que nos ofrece un artista desde sus redes y desde su página web. Una cosa que se ha confirmado esta mañana que es que Jack Antonoff, su productor de confianza desde 1989, no desde el año, sino desde el disco 1989, está confirmado en este nuevo álbum. Y de hecho, en el TikTok último que ha subido Taylor Swift, se la ve otra vez en el mismo estudio de siempre. Entonces, algo me hace pensar que aunque yo tengo estas expectativas de que suene más rockero, también porque justo coincidió que hace poquito actuó con las Haim en Londres y me pareció... ¡Uy! Me han mandado un mail. En plan de... Me han... o sea, como apareció en las Haim de repente hacer como un medley entre Gasoline y Love Story, yo estoy deseando ver esa parte de Taylor Swift. Entonces, no sé si Jack Antonoff puede ser un productor que la vuelva a llevar por su sonido electropop de 1989, que podría estar estupendamente bien, pero a mí, con todo este photoshoot, con todas estas vibes, con el mechero encendido, dispuesta a quemar la casa, no sé, con el concepto de los sueños, las pesadillas, tal, no sé qué, como que yo espero que Taylor Swift se adentre un poquito más en este género, estaría deseando. Sí que me gustaría comentar también que hay una posible sospecha, porque Jack Antonoff obviamente es el productor también de insignia de Lana del Rey, desde Norman fucking Rockwell. Se está rumoreando una posible colaboración de Taylor Swift y Lana del Rey. ¿Y cómo recibimos esa noticia? Yo he de decir que a mí no me gustan mucho las colaboraciones en general cuando es un disco. Me gusta cuando se sacan singles que son colaboraciones. Ahora, una colaboración entre Lana del Rey y Miss Taylor Swift, digo sí, desde ya, o sea, creo que sería espectacular, me encantaría, me pegaría muchísimo, además para lo que es este tema, y no sé qué pensáis, mandándolo en comentarios, escribidme, pero yo estaría deseando escuchar estas dos voces juntas, que no tienen mucho que ver, pero que ha habido paralelismos en su carrera, por ejemplo, Wildest Dreams o otras canciones que han venido más tarde de Taylor Swift, siempre hemos dicho, o vamos, ya gran parte del fandom me escucha decir, que tiene reminiscencias de Lana del Rey, y es evidente, y más compartiendo un productor como es Jack Antonoff. Así que ojalá esto sea verdad, es la única colaboración que yo admitiría un poco en el álbum. Eso o Selena Gómez, que Selena Gómez la estamos reivindicando desde hace muchos años, pero la tía no se quiere meter en el estudio de grabación. Y yo creo que, bueno, como primer episodio, esto es un poco lo que quería hacer. ¿Cuáles son mis pensamientos? Estoy deseando ver qué pasa en esta nueva temporada. Obviamente tendréis colaboraciones mías, digo, vendrá mucha gente, habrá gente nueva también en este podcast, que además voy a ir un poco improvisando, porque nunca me había tocado cubrir una temporada a medida que va saliendo el disco, sino que ya me conozco el disco. Entonces, bueno, sabéis que más o menos hay una estructura en este podcast. No sé qué va a suceder, pero seguro que nos vamos a pasar muy bien. Sí que otras cosas que querré comentar y que será próximamente, el próximo episodio probablemente, a no ser que saque un single antes, es efectivamente las canciones. Habrá un comentando las canciones con alguien que ya ha estado en este podcast. Obviamente si saca un single, habrá un episodio hablando solo del single. Los videoclips, el tour, por favor, ese Midnight Tour que se rumorea que ya están los estadios de Estados Unidos, bueno, contratados y todo. Todas estas cosas y muchísimas más vamos a hablarlas en esta temporada. Estoy muy contento de volver al podcast, de poder hablar con todos los Swifties del mundo que quieran sintonizar el podcast de Taylor Swift. Decidme, por favor, cuáles son vuestras opiniones sobre esta nueva era. ¿De qué tenéis ganas? ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál es vuestra edición? ¿Cuál os habéis comprado? Yo me he comprado, no sé si lo he dicho antes, en vinilo me he comprado la Mahogany Edition y la Jade Edition me la he comprado en CD. Y nada, bueno, que nos vemos muy pronto en un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift, que yo soy Marcos, vuestro Swiftie favorito de confianza, y que nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!